Y el versículo 9 del capítulo 3 de segunda de Pedro, la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis de andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Señor Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero nosotros esperamos. Dice la palabra que usted y yo no hemos sido creados para ira, sino para salvación. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio que me das, oh Dios eterno, en esta mañana de hablarle a tu pueblo, a tu grey, a la niña de los ojos, a los santos, a los comprados a precio de sangre. Señor, en esta hora yo quiero menguar y que usted crezca. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino aquella palabra rema, aquella palabra que edifica. Yo tendré cuidado, Señor, de darte la honra y la gloria que tú mereces. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice: puede ocupar su lugar, amado. No sé si me das un poquito de monitores a mí, mijo. Tiempo de gracia. ¿Qué es la gracia en sí? La gracia, de acuerdo a las Escrituras, es un don inmerecido, un regalo de parte de Dios. Es el favor, es la misericordia, es la bondad de Dios. El tiempo de la gracia, o la dispensación como se conoce de la gracia, comienza con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí termina el tiempo de la ley, es decir, el Pentateuco, los profetas y todas las ordenanzas que fueron antes de la muerte y resurrección de Cristo. Antes era por ordenanzas, por ritos, por leyes que se le habían dado al hombre para poder alcanzar la salvación. Pero esto dice el libro de los Hebreos que iba a ser hasta que viniese la promesa, hasta que se cumpliese, hasta que viviera, hasta que viniese el tiempo de la reforma. Es decir, esto es hasta Cristo. Hasta ese momento iba a ser el periodo de la ley. Pero una vez estando Cristo ya presente, dice la Biblia, que es sacerdote, según el linaje, no según el linaje del hombre, sino que es sacerdote, que no tiene principio ni fin. Ya estando Cristo presente, el cual dice que sus promesas eran fundadas y hechas bajo un mejor pacto. Porque en el primer pacto el hombre no pudo permanecer, porque las leyes eran muy duras. No solamente eran los 10 mandamientos, eran más de 3.775 ordenanzas, de las cuales usted podía cumplir 3.774, pero si fallaba en la última era culpable de toda la ley. O sea que bajo los estatutos, los reglamentos de la ley, era imposible que alguien alcanzara salvación. Por eso la necesidad de que Cristo viniera. Y el mismo libro de los Hebreos nos enseña y nos dice que la ley, que todas esas cosas solamente fueron un ayo, un puente para llevarnos a la persona de Cristo. Hubo la necesidad, no porque la ley no fuera buena, no, sino que el hombre no pudo permanecer en la ley, dice la palabra. Por eso dice el Señor: he aquí vienen mejores días, donde estableceré un pacto con la casa de Israel. Ya no escribiré, digo, mis leyes, mis estatutos en piedras o en tablas. Ahora las escribiré en las tablas de sus corazones. Y nadie dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor, a través de su Santo Espíritu. Y comienza el periodo, la dispensación de la gracia con la muerte y resurrección de Jesucristo, aunque vemos la gracia a través de todas las escrituras. Dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, amados hermanos, y fue pregonado, fue salvo, él y otras 7 personas entrando en el arca, como vamos a estar viendo un poquito más adelante. Pero bajo este nuevo periodo, bajo esta dispensación de la gracia, comienza la salvación. Siendo un criminal, oiga bien, amado hermano, esto es gracia, siendo un criminal de los que fue crucificado juntamente con él, siendo un criminal, el primer salvo por gracia. Esto es maravilloso. No fue un ángel, no fue el apóstol más santo, no fue la mujer más piadosa, fue un criminal. Algunos dicen que fue el soldado romano, aquel que exclamó y dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pero a este se le dijo, se recuerda que dice la Biblia que fueron 2 ladrones que estaban crucificados, uno a su izquierda y otro a su derecha, y uno de ellos le injuriaba y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros mismos, haz un milagro, haz un prodigio. En cambio el otro le decía: tú, ni estando en el mismo lecho de muerte, temes a Dios. Y se refirió a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo cual Cristo le dice: de cierto te digo que hoy, no mañana, no de aquí a 20 años, no de aquí a un siglo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se llama gracia, eso se llama bondad, eso se llama misericordia. Yo quiero hablar de este tiempo, dando así inicio a un tiempo donde los seres humanos podemos alcanzar la salvación y la vida eterna bajo la abundante gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Venga conmigo a la escritura, Efesios capítulo 2. Mira lo que dice la palabra. Me quiero ir despacito porque este tema hay que saborearlo. Efesios capítulo 2, versículos del 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice: por gracia sois salvos. O sea, estando muertos en delitos y pecados, ¿de dónde lo sacó el Señor a usted? Le voy a hablar por mí, ¿de dónde me sacó? De los vicios, de la marihuana, de la droga, del alcoholismo, del cigarro, de la mala manera de vivir. De ahí me sacó. No porque era el mejor, ¿ah? No porque era guapo o soy guapo. Nadie dice amén, mira, ni tú, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! ¿Ah? ¡No! Sino que dice que por su gracia, por su infinito amor, por su misericordia, por su bondad, por el Dios que de las oportunidades, quien Él es, nos salvó. Por eso dice entre paréntesis: por gracia sois salvos. Y no solamente te salvó, sino que dice que justamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, no solamente nos salva, no solamente nos rescata de la vana manera de vivir, aunque no lo merecíamos, sino que nos sienta a la mesa juntamente con Él. Nos sienta a la mesa con Él. Vemos allá cuando David se asienta en el trono. Y un día David está meditando. Y dice: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl de quien yo pueda hacer misericordia? ¿Habrá quedado alguien desde la descendencia del rey Saúl? Porque lo apreciaba, todavía amaba a Saúl, a pesar que Saúl quiso matarlo en diferentes ocasiones. Y el siervo le dijo: sí, le dice, sí, señor, pero ya ha quedado uno en Lodabar, ¿ah? Mesibofet, pero este está lisiado de las piernas y vive allá en Lodabar, tierra de desolación, de moscas, de gusanos, de pobreza, de miseria. Y David dice: háganlo traer. Y la historia indica que los reyes entrantes se deshacían de toda la descendencia que quedaba del rey saliente o del rey muerto, para que en el futuro ninguno de ellos pudiera reclamar el trono. Entonces, cuando Mefiboset llega ante David, Mefiboset iba con la mentalidad de que David lo iba a matar, que le iba a quitar la vida, porque era el único descendiente que quedaba desde Saúl, del rey saliente. Y cuando llega, se presenta delante de David y le dice: ¿qué quiere mi rey? ¿Qué quiere mi señor de un perro muerto como yo? Así se presentó Siba. Así se consideraba él. Porque el pecado nos degrada. Porque el pecado puede llevar al ser humano, amados hermanos, a la condición de estrés, de ¿cómo se llama? De bajo estima. Que te hace sentir menos que un perro. Ah, y Mefiboset dijo: ¿qué quiere mi Señor de mí? Señor, ¿me vas a quitar la vida? Le digo: no te preocupes, levántate. Lávenlo. Esa es gracia. Yo siento la gloria de Dios. Córtenle el cabello. De mis ropas, de mi atuendo, del linaje del rey. Denle vestimentas. Y lo que era de tu padre. Ay, papá. Y lo que era de tu papá, de tu abuelo. Yo te lo voy a devolver. Y ahora en adelante. No vas a comer allá. No. Vas a comer. Te vas a sentar a la mesa. Ay, eso es gracia, eso es misericordia, eso es bondad. Dáselo fuerte, amado hermano. Eso es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo, que no lo merecíamos. Y Él comparte de su Santo Espíritu con cada uno de nosotros. Nos ha sentado a la mesa y nos da de los deleites, de los manjares del Evangelio. Eso se llama gracia. Y le dijo a Siba: tú vas a administrar los bienes de Él. Y tú te vas a sentar a mi mesa y vas a comer conmigo. Te vas a vestir de la ropa del rey. Vas a gozar de los mismos privilegios como que si fuese yo mismo. Eso es gracia. Eso es el amor de Dios. Eso es la bondad de Dios. Y Pablo dice que nos hizo sentar para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su amor, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, vuelve a repetir, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea que no es por cuanto tú haces, no es por cuanto tú regalas, no es por cuanto tú le das a los huérfanos, a los pobres, a las viudas. No, es por gracia. Porque si fuera por obras, solo todos aquellos que tienen la capacidad económica de ayudar serían salvos. Porque los que no tenemos dinero no alcanzaríamos salvación, porque no tendríamos cómo ayudar. Por eso dice: no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Es gracias al amor, a la misericordia, a la bondad de Dios que hoy somos salvos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, el cual es el Dios preparó de antemano para que nosotros abundemos en ellas. Dicho esto, que ya entendimos lo que es la gracia, te quiero hablar del tiempo de esta gracia. Pedro dice que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15: yo me voy. Voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo mismo, dijo Jesús, volveré y os tomaré y os llevaré conmigo. He venido enseñando ya hace un par de años que esta es la promesa más grande, vigente, activa, que la iglesia tiene hoy en día, desde mi punto de vista. Para otros, pensarán que la promesa más grande es que les va a dar millones, que les va a dar carros, que les va a dar casas, que les va a dar abundante bendición, problema de ellos. Pero para mí, esta es la promesa más grande, vigente, que la iglesia tiene. Que Cristo, un día muy cercano, pronto, Maranata, Cristo viene pronto. Esta es la promesa más grande que la iglesia tiene, que Él vendrá. Nos tomará a sí mismo, Él mismo. No va a mandar un ángel, no va a mandar a Gabriel, no va a mandar a Miguel, no va a mandar a los cientos de querubines. No, va a venir Él mismo. Él mismo, Cristo. Tendrá el detalle, la delicadeza, el amor, la bondad, la gracia de venir por usted y por mí. Para que donde yo estoy, dijo, vosotros también estéis. Así que yo me voy a adelantar, dijo Jesús. Les voy a preparar un lugar, les voy a preparar morada, para que todos moremos juntos en la eternidad. Ah, de esa promesa es la que Pedro está hablando. O sea, el Señor no tarda, dice Pedro, como algunos piensan. Como algunos piensan, dice Pedro, no tarda, sino que es paciente, está siendo misericordioso, dice Pedro. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Está siendo misericordioso, está esperando. sea, la gracia ahorita está vigente. Ahorita somos salvos por gracia. O sea, el periodo, la ventana de la gracia, ese tiempo todavía está abierto. Pero Pedro nos da a entender y nos está diciendo que este tiempo, que esta ventana se está cerrando. Se está cerrando. El Señor no tarda su promesa. Pedro no dice que no va a venir, que no la va a cumplir, sino que dice que no la tarda, sino que la está, dice, retrasando. Eso se llama gracia, Pablo. La está retrasando. Por amor de la usted, de mí, de la humanidad, de aquellos que todavía no han entrado en el arca de la salvación. Esto es Cristo Jesús. No piensen que Él no va a venir, no. Sino que el periodo de la gracia todavía está vigente. Pero ojo, que este periodo se está cerrando. Se está cortando la misericordia. El favor de Dios. Alguien dijo, hermanos, que Dios no tiene límite. Dios, su paciencia no tiene límite. No, ¿cómo no? Si tiene un límite. Tiene un límite. El detalle es que el amor de Él, que la misericordia de Él, que la compasión de Él es tan grande. Pero llegan momentos donde Dios dice, como lo dijo en Génesis capítulo 6, la maldad del hombre es mucha. Sus pensamientos son de continuo hacia el mal. Me arrepiento de haberlos creado. Y dice la Biblia que Dios se dolió en su corazón y dijo, los voy a raer de la faz de la tierra. Los voy a matar a todos. Pero dice la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 8, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bendita gracia, bendita misericordia. Y le dijo a Noé, construyete un arca, gracia. Construyete un arca donde todo aquel que escuche mi voz y atienda al mensaje de salvación, de arrepentimiento, el llamado arrepentimiento que yo estoy haciendo, y entre, alcanzará salvación. Algunos historiadores dicen que Noé se tardó 50, otros dicen que 70. Yo soy muy malo para los números, pero me puse a hacer matemáticas y por ahí llegué a la conclusión de que Noé se tardó aproximadamente 120 años en construir el arca, porque eran unas dimensiones grandísimas. Tenía que meter los animales. Tenía que hacer espacio para los animales, comida, una lógica. ¿Ah? Para poder construir, hacer todo eso. 120, y durante esos 120 años la gente vio. La gente llegó. No es que estás haciendo, estoy haciendo un arca. ¿Y para qué va a servir esto? Es que dice Dios que trae un diluvio, trae juicio sobre la tierra. Estás loco. Si nunca ha llovido. Y tenía razón, nunca había llovido sobre la faz de la tierra hasta en ese entonces. La tierra se regaba con el rocío que es de la mañana. No, por eso ellos no creyeron. Estás loco. Durante 120 años Noé predicó y dijo, arrepiéntanse, juicio viene sobre esta tierra. Arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, dejen sus malos pensamientos, dejen. Y no quisieron escuchar. Y el tiempo de la gracia estaba vigente todavía en ese momento. Venga conmigo a la Escritura, Mateo capítulo 24. Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Tengo Mateo 24, 36. Mas como en los días de Noé. O sea, ¿por qué la gente no quiso creer que venía diluvio? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Interesante que la historia se vuelva a repetir. O sea, que ya hay un patrón, que ya hay un antecedente que sí ocurrió. Y esto Dios no lo deja para usted y para mí, para que Dios nos dice, mire, si lo hice en el pasado, lo puedo volver a hacer hoy. No deja ese antecedente. Como en los días de Noé, el diluvio. Me detengo un poquito. Por mucho tiempo, y que es trabajo del diablo, y se entiende, ha querido distorsionar, negar todas estas prodigios, estas señales. Pero ahora científicamente, con la ciencia, con la tecnología que tenemos, el hombre ha llegado a la conclusión que los mismos elementos, minerales que están en el polvo, son los mismos minerales que tenemos en nuestro cuerpo. Con la tecnología de hoy en día han logrado identificar que no venimos del mono, Porque el mono tiene un ADN completamente diferente al del ser humano. De tal manera que si el doctor Carlos Darwin estuviera vivo, dijera, señores, a la humanidad, porque era un hombre sabio, un doctor, un preparado, dijera, señores, me equivoqué. Ahora con la ciencia me doy cuenta que el linaje del mono, el ADN de ellos es diferente al nuestro. O sea, no hay posibilidad en que un mono se pueda convertir en un humano. No lo hay. Es cierto que unos que otros parecemos changuitos, va, pero no venimos del mono. No venimos del mono. ¿Ah? No venimos de ahí. El hombre dijera, señores, eso no es así. Con la ciencia, el hombre ha logrado comprobar que en un momento determinado la tierra fue cubierta por agua. El monte más grande, el Everest, hay evidencia que en un momento fue cubierto en toda su totalidad. Es como cuando usted tiene una pila o una pileta de agua y la mantiene a cierto nivel y de repente el nivel del agua baja y usted ve que queda marcado. De esa manera han logrado comprobar que los niveles del agua subieron y cubrieron todos los montes. Que en un momento los volcanes y toda fuente de fuego se apagó y comenzó la era de hielo. Si usted le pone coco, cabeza, como decimos en buen salvadoreño, le pone coco al asunto, tiene lógica, la era de hielo, se apagaron todos los volcanes, la tierra se congeló, tiene lógica. Todo lo que Dios hace es bueno, es bueno. La ciencia comprueba que la historia nos dice que sí sucedió. Y Cristo nos dice, porque este es Cristo hablando en Mateo, como en los días de Noé, así va a ser otra vez. Pero ¿cómo fue como en los días de Noé? ¿Cómo fue? Seguimos en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo y estaban dándose en casamiento. Pues todo lo que hay de malo en eso, no hay nada de malo. Estaban viviendo la vida, entre comillas, normal. Porque ahora a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. O sea que las cosas que se hacen allá afuera hoy en día, para el ojo de la humanidad, del ser humano, de la sociedad, son buenas. A lo cual usted y yo hoy en día le llamamos pecado, le llamamos aberración, no nosotros, la Biblia. Para ellos eso es bueno. El embriagarse, el emborracharse, es bueno. ¿Ah? La Biblia dice, no os embriaguéis con vino donde hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu Santo. ¿Ah? La Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero ahora oímos los liberales, que desde los púlpitos, no, no, si con una que te tomes no te hace daño para la digestión. ¿Ah? La palabra enseña que con tantita levadura se leuda toda la masa. La ciencia ha comprobado que bajo las influencias de una cerveza puedes perder el control de tus movimientos, de tu mente, y puedes ir a matar a alguien en un accidente. Hermanos, qué escándalo se ha armado en mi país, El Salvador, porque el presidente endureció las leyes de tránsito y se han levantado un montón de borrachos. Vaya, no podemos tomar, nos están privando la libertad. No es que no les están diciendo que no tomen. El presidente les dijo en cadena nacional, si quieren compren una, dos cajas en especial, y literalmente, palabra más, palabra menos, tráguensela toda, pero no manejen. No manejen, punto. Ni con una, no manejen, porque van a ir a la cárcel, punto. Pero se han levantado, porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llamamos malo. Esa es la sociedad en la que vivimos, donde allá afuera pueden matar a alguien, a una persona, simple y sencillamente porque tuvo la fortuna, la mala suerte de ser el CEO, el presidente de una aseguradora. Usted sabe de qué estoy hablando. Y vino un personaje trastornado, endemoniado, y le quitó la vida. Ahora lo están endiosando. Es un héroe para la sociedad. Un criminal, hoy es un héroe. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Como los días de Noé, van a estar comiendo, van a estar bebiendo, van a estar emborrachándose, van a estar viviendo la vida a su manera. No van a querer entender, no van a querer escuchar. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se ha enfriado. ¿Tres sociedad en la que vivimos? Una sociedad que está más preocupada que porque cerraron TikTok. Ya no vamos a comer, dijo uno ahí, pues póngase a echar tortillas. póngase a vender pupusas, haga tacos. Usted no se puede hacer caras en TikTok. Y esas son las noticias. ¿Cuántos verificaron la noticia de la que les hablé el viernes acá? ¿Cuántos lo hicieron esta mañana? Que hoy supuestamente, yo no he podido verificarla, no pude, que hoy supuestamente entró en vigencia el pacto que Israel firmó con los palestinos hace un par de días atrás. Y de ser cierto eso, la última semana de la gracia ha comenzado. La puerta está por cerrarse. El tiempo se está acortando. El Señor no tarda su promesa, dice Pedro, como algunos piensan, como algunos la tienen por tardanza, sino que está siendo paciente y misericordioso. ¿Ah? 120 años Noé pasó construyendo el arca, hablando, testificando, predicándoles que venía juicio, que venía destrucción, que se arrepintiesen. ¿Cuánto tiempo lleva usted de cristiano? ¿Cuánto tiempo lleva usted escuchando que se arrepienta, que deje su vana manera de vivir, que deje la vida, el estilo de pecado que está llevando? ¿Cuánto tiempo lleva ya escuchando? ¿Cuánto tiempo llevas ya oyendo que te afirmes que Cristo viene, que las señales se están cumpliendo, que estamos viendo los prodigios en el cielo, que estamos viendo que la ciencia se ha multiplicado, que hay guerras, rumores de guerras, terremotos, incendios, pestes, maldad? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir escuchando? O más bien, corrijo, ¿cuánto tiempo más nos queda de seguir escuchando que Cristo viene? El tiempo se ha cortado, el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo del amor, el tiempo de la bondad, el tiempo de las oportunidades se está cortando. La puerta se está haciendo más angosta. La palabra del Señor nos enseña y dice que amplio, que hay dos caminos, amplio y ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos andan por él y lo recorren, pero que angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que recorren ese camino. La Biblia nos enseña y nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿De cuánto tiempo más nos queda de estar escuchando que afirmemos nuestro corazón, nuestras vidas, que vivamos, como dice el apóstol, en santa y piadosa manera de vivir, sabiendo que todas estas cosas van a acontecer, que el Señor va a venir como ladrón en la noche? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice la Biblia. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el día que el arca se cierre? Porque el tiempo de la gracia se va a acabar. La ventana de la gracia se va a cerrar. Yo no lo digo, venga conmigo a la escritura, Génesis capítulo 7. Y si no sabes dónde está Génesis, entonces sí, arrepiéntase. Génesis 7:15. Dice la Biblia que el Señor le dijo a Noé que iba a meter toda clase de animal, de dos en dos de cada especie, varón y hembra, macho y hembra. Versículo 15 de Génesis 7. Vinieron pues con Noé a él de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Hermanos, oiga lo que la Biblia dice: vinieron al que usted y yo le llamamos burro, al que entre comillas no entiende, al que entre comillas es necio, el burro entendió el mensaje de Dios y venía con la mula, como venimos usted y yo en la mañana para la iglesia. Nos dijo burros y mulas. Es que muchas veces parecemos, por ahí hay un corito que dice que hay burros que no tendrían que ser tan burros, hay burros que tendríamos que imitar. Yo dije, ah, caray, ¿cuáles son esos? Dice número uno, el burro que cargó a Balán. Y ya, tiene razón. El profeta, entre comillas, profeta, perdió la visión. Y mejor la mula, el asno. Le digo, que no ves que delante de nosotros está uno más grande que ti, que tú, está el ángel de Jehová. El burro pudo ver al ángel. ¿Qué tal el burrito que cargó a Jesús cuando entró a Jerusalén? En aquel día, en aquella tarde. cuando toda la gente gritaba: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, y todos tiraban sus mantos y ramos para que él pasara. Y dice por ahí que el burro iba bien erguido, y por allá le salió un pollito y le dijo: ¡Ey, ey, burro! No es a ti, es el que va encima de ti al que le grita. Y porque muchas veces los hombres nos... ¡Cuán grande, cuán predicador, cuán sabio, cuánta doctrina, cuánto estudio ya tengo! Lo que tienes, le dijo Jesús al rey, del rey de Judea. Se me fue, pero el rey de Judea le dijo: lo que tienes te ha sido dado del cielo, el poder y la autoridad que tú tienes, mi Padre te lo ha dado. O sea que no tienes nada si no es a través de mí. ¿Ah? Y ahí van los animales. Porque yo no miro en la escena a Noé empujando al elefante. O usted lo ve. O usted ve a Noé, al gato, michito, 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 para que entra. No. No. Los animales escucharon, entendieron el mensaje de Dios. Y dice la Biblia que comenzaron a llegar de dos en dos al arca. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje que entres al arca? ¿Cuántas veces se te ha hecho ya la invitación a que aceptes a Cristo, que entres en el arca, en el período de la gracia, de la salvación, y todavía no quieres entrar, burro? Perdóneme. No, no me perdones, si es la verdad. Enójese, está bien. Pero que se enoja, pierde. ¿Mm? Y los animales entraron de dos en dos. Y los que vinieron, macho y hembra, estoy en el versículo 16. Ojo a este versículo. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué dice el final del versículo? Léala. ¿Y quién? ¿Y quién? Y Jehová cerró la puerta. Se acabó el periodo de la gracia. Se cerró la puerta. Se cerró. Y el cielo se comenzó a poner oscuro. Y comenzaron a ver relámpagos. Y comenzaron las gototas. Y dice la Biblia que los abismos de los cielos fueron abiertos, que las cataratas de los cielos fueron quebradas. Y llovió durante 40 días y 40 noches. Y los que escucharon el mensaje, ahora que están viendo que la palabra se cumple, están afuera del arca. Noé, ábrenos. Noé, por favor, abre la puerta. Noé, somos los suegros de tus nueras. Somos los papás, perdón, de tus nueras. Somos los papás, los abuelos de tus nietos. Ábrenos la puerta, Noé. Ahí van a estar tus seres queridos. Probablemente tus hijos, tus hijas, tu descendencia, que no han querido escuchar al mensaje de Cristo. Cuando la puerta de la gracia se cierre: papá, mamá, tenías razón lo que decía. Cristo vino y nos quedamos. Porque el tiempo de la gracia se está cerrando. El Señor no tarda su venida como algunos piensan, sino que es paciente y misericordioso, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero sepan esto, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, no es que no va a venir. No, ¿cómo no va a venir? Pero va a venir cuando menos lo esperemos. Ah, y el juicio se ejecutó sobre la tierra. Hubo agua por 150 días en toda aquella tierra. Y dice la Biblia que Dios se acordó de Noé. Bendita gracia. Qué bueno que hoy, todos los días, se acuerda de ti, de mí. Y hace que salga el sol para justos e injustos. Se acuerda de ti y pone pan en nuestra mesa. Se acuerda de ti, de mí, y pone vestido en nuestros cuerpos. Se acuerda de ti, de mí, y cuida de nosotros. Se acuerda de ti, de mí, y nos sustenta. Se acuerda de ti, de mí, y nos suministra su Santo Espíritu. Se acuerda de ti, de mí, y nos capacita con dones. Eso se llama gracia. ¿Estaría aquí, estará alguno de nosotros calificado? Por mucho estudio, por mucho Harvard que tuvieras, por muchos cuadros, ninguno de esos nos califica para heredar una bondad, una gracia, un favor tan grande como el que Dios muestra para con cada uno de nosotros. Por eso Pablo no se cansa de repetirnos y decirnos: por gracia sois salvos. Y esto no es don de ustedes, sino que es un regalo, una dádiva, un favor de Dios. Por gracia son salvos. Pastor, entonces, ¿cómo yo sé que el tiempo se está cortando? ¿Cómo saber que todo está llegando a su fin? Que todo está caducando. La misma palabra lo enseña. Mateo 24, 42. Yo sé que lo conocemos, pero muchas veces parece que no. Como que se nos olvida. Como que nos olvida. ¿Ah? ¿Cómo saber que estas cosas están sucediendo? Mateo 24, 32. Dice: de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veáis que todas estas cosas comienzan a suceder, conoced que el verano está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Jerusalén conocían que el verano se acercaba porque la higuera comenzaba en sus ramas a reverdecer, a florecer. Algo similar a lo que miramos acá en este país. Que cuando el verano está por llegar, los pastos comienzan a reverdecer. Los frutos comienzan a salir. Entonces, Israel sabía que el verano estaba a las puertas. Jesús les enseña esta parábola, esta comparación. Y les dice: cuando ustedes miren que todas estas cosas comienzan a suceder, sepan que el fin está cerca. ¿Qué cosas? Todos los versículos anteriores. Entonces, si usted viene conmigo hasta Mateo 24:3, de ahí en adelante está la lista. Mateo 24:3 en adelante está la lista. ¿Ah? Y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron y le dijeron: dinos, tres preguntas en una. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida? Dos. ¿Y qué señales del fin del siglo? Tres. ¿Ah? Le hicieron tres preguntas. ¿Cuándo van a pasar todas estas cosas de las que estás hablando? Porque acababa de salir Jesús del templo y ellos se sentían orgullosos de su templo. Porque los judíos, como ellos es por obras, se sienten honrados, se sienten orgullosos de su linaje, de su templo, de su enseñanza, de ser ellos el pueblo escogido. Y no hay nada de malo en eso. El problema es cuando entra la soberbia y piensa que solamente tú eres el único, solo por el hecho de ser judío. Y estos se jactaban. Y cuando Jesús venía saliendo, les dijeron: Señor, mira nuestro templo, mira lo que tenemos, mira la hermosura del templo. Ahí están los versículos 1 y 2. ¿Ah? Jesús les dice: de cierto os digo que en un tiempo muy cercano aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 68-70 después de Cristo, Tito, el emperador romano, entra y derriba toda la ciudad y destruye el templo. Porque los romanos creían, pensaban que los sacerdotes habían escondido el tesoro del templo en las paredes del templo, y por eso lo destruye. Y se cumple la promesa, la profecía de Cristo. Y tenemos lo que hoy en día solo miramos, bueno, algunos han ido, gloria a Dios por ello, pero lo que solo miramos por televisión, lo que se conoce como el muro de los lamentos. Solo que quedó del templo. Y ellos se jactaban de esas cosas. Señor, mire el templo. Y Jesús les dice: es cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. ¿Y de cuándo? Dinos, ¿cómo? ¿Y qué señales? Y la respuesta que Jesús les da parece una respuesta de otra pregunta. En el versículo 4 él responde. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Cómo? Si te estamos preguntando de tiempo, te estamos preguntando de señales y que cuándo ha de ser el fin, y tú nos dices que nadie nos engañe. Sí, les dijo Jesús, porque la primera señal que ustedes van a ver, que se van a levantar muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hermanos, en la última década que acabamos de vivir y en la que estamos, bueno, ahora hasta anda la esposa de Cristo por ahí. ¿Cuántos falsos profetas se han levantado? ¿Cuántas sectas diferentes? Vendrán muchos falsos profetas. ¿Cuánta gente mentirosa diciendo que tiene la verdad, diciendo que ellos son el Cristo? ¿Y a cuántos han engañado? Oseas dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 6. O sea, la gente es engañada por falta de conocimiento. Yo no digo ahora en día por falta de conocimiento, porque eso sería una mentira. Son engañados por perezosos, porque no quieren leer Biblia, no quieren estudiar, no quieren aprender. En aquel entonces sí la gente podía ser engañada, pero ahora, ¿ah? ¿Ahora? O son engañados por ávaros, porque les prometen riquezas. Vente aquí en mi ministerio, tenemos el ministerio de la prosperidad. Si tú das 1,000, Dios te va a dar 10,000. Falsos profetas engañan a la gente, les prometen cosas que ni siquiera ellos pueden cumplir, tienen, por dar una señal. Oiré de guerras, rumores de guerras. ¿Cuánto tiempo lleva la guerra allá en Rusia? ¿Cuánto tiempo llevan ya los chinos amenazando? Corea amenazando, aquí el loco en Venezuela amenazando, ¿ah? Nicaragua amenazando ya que quiere ir a guerra con Costa Rica. ¿Cuántos rumores más vamos a oír? Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. O sea, todas estas son señales de que la gracia se está acabando. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto será solamente principio de dolores, dijo Cristo. Y usted siga leyendo en su casa todo el resto de señales que hay. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la iglesia? ¿Qué debo de hacer? Yo, si estoy viendo que todas estas cosas están sucediendo, porque hay algunos que, hermano, ¿cuál es la noticia de hoy en día? Cerraron TikTok. Por eso están preocupados, porque cerraron TikTok. Aquellos venían contentos, venían maravillados. Señor, los demonios se nos sujetan, los espíritus inmundos salen, los cojos andan, los ciegos ven. Jesús les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Alegraos y gozaos de estas cosas. Alégrense y gócense que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque ¿de qué sirve que andes haciendo todo ese montón de cosas, reprendiendo diablos, profetas aquí, profetas allá, visiones de un lado, visiones de otro, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida? De eso preocúpense, dijo Jesús. Y la humanidad hoy en día, como en los días de Noé, estaba más preocupado por la diversión. ¿Ah? Estaba más preocupado por el que chuparemos. ¿Ah? Hemos. Mire, si medio anuncian hielo y sale la gente como carloca a los supermercados, entonces ¿dónde está vuestra fe? Y usted es uno de ellos que sale corriendo a comprar, que no falte la harina, que no falte para un buen caldito. Lo malo que no invitan. ¿Ah? Va a decir alguno, por eso lo está diciendo, porque no lo invitamos. Entonces, ¿qué hacer? Cuando estamos viendo, cuando es eminente lo que está pasando, lo que está sucediendo, que están hablando de un tratado de paz, que nos están diciendo que todas estas cosas enfrente de las narices nuestras están ocurriendo, ¿qué hacer? La Biblia nos dice qué hacer. Ahí mismo donde estamos, Mateo 24:42. Velá, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nótese que dentro, en medio de versículos, la Biblia no nos está diciendo que no ha de venir. La Biblia nos dice que sí va a venir, pero que no sabemos el momento exacto en el que ha de venir. Velá, pues no sabéis a qué horas ha de venir. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Yo me puse a escribir un poquito. Velar es ser vigilante. ¿De qué? De los acontecimientos mundiales, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Es decir, informarme, prepararme, buscar, ¿ah? Escudriñar las escrituras, porque vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas hablan de mí, ellas tienen testimonio de mí. Pero la gente no quiere leer, la gente no se quiere informar. La gente prefiere Instagram, TikTok, Facebook. Bueno, TikTok ya no, ¿verdad? Aquí al menos no. ¿Ah? Pero no quieren informarse. No quieren prepararse. La gente no quiere capacitarse. Los domingos a las 9 de la mañana, comercial, preparando servidores. La experiencia del predicador, nadie quiere. Así muy apenas me levanto a las 10 de la mañana para venir a las 11 corriendo. Me voy a levantar a las 7 para venir a las 9. Está loco si el domingo es el único día que descanso. Vigila, vigila. Sé vigilante. Si no, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo sabrás? ¿Cómo irán? ¿Ah? ¿Quieres ministerio? ¿Quieres predicar? ¡Prepárate! ¿Hello? ¿O qué? ¿O solo vas a venir a parar aquí a hablar un montón de locuras? ¿Ah? Cuando Noé, dijo uno por ahí, fue con Pedro, llegaron a la casa de Marta, la hija de María, dijo uno ahí, ¿qué evangelio estás viendo tú, mano? ¿Ah? Sellando un montón de disparates, hablando un montón de locuras. ¿Por qué? Porque no hay una preparación, porque no hay una búsqueda, porque no hay una entrega. Pero no queremos pagar el precio, no queremos ser vigilantes. Yo admiro a los hermanos que vienen, y ¿sabe qué? Son los mismos de siempre. Y a ti que se te ha dado ministerio, que se te ha dado que prediques, que se te ha dado la responsabilidad, que enseñes, que hagas algo por la obra, ¿qué estás haciendo?
Ah, yo durmiendo una hora más, pastor. No me bastó toda la semana aquí con la almohada, pues sigo domingo también.
Sigue así. Sigue así. Ahí vas a encontrar una nota cuando vengas, que la iglesia, te dejemos una nota, te digo, si ves la iglesia cerrada es que me fui con él.
En cierta ocasión hicieron una fiesta en la iglesia, pero por motivos del clima la movieron a la casa de un hermano que tenía un lugar donde se podían proteger de la lluvia. Y le dejaron una nota al pastor en la puerta de la iglesia. Pastor, no fuimos a la casa del hermano fulano. Si no estamos ahí, es que el Señor vino.
Uy, hermanos, ese pastor iba como que era el diablo. O sea, en otras palabras le dijeron, nosotros no fuimos y usted se quedó. ¿Estaré yo exento de quedarme? No. ¿Soy yo mejor que ustedes? No. Pero si no, velo. Velá. Pues no sabéis el día y la hora en que ha de venir nuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese que ahora el ladrón había de venir, velaría y no minaría su casa, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparado. ¿Qué tanto te estás preparando? Ah, yo me estoy preparando para esta tierra, hermano. Yo me estoy preparando para la helada que viene. Ah, por si no podemos ir a trabajar, ve, yo voy a votar, y que tenga la vida eterna. ¿Cómo te estás preparando para la vida eterna? ¿Ah? ¿De qué manera te estás preparando? Es una forma de velar. Preparaos, dijo. Velá, está preparados. Dejar de ser indiferentes y prestar atención a lo que está sucediendo, a lo que está pasando. Ya suelta el hermano un ratito, hermano. Deje la cama un ratito, deje la televisión un ratito. Agarra la Biblia. Póngase a leer Biblia. Estudie. ¡Ay! Yo dije que no iba a predicar, que era enseñanza, pero es que soy pastor. No puedo dejar la predicación, la exhortación. ¡Preparémonos! ¡Cristo viene! Unos están... Ahora dime, no, bajistoque, no, yo no sé ni de qué está hablando este hombre. ¿Por qué? Porque no están velando, no están preparados, no saben qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo, qué sucede con Jerusalén, qué está pasando allá, qué no saben. No saben de qué estamos hablando. Y nomás dicen, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, porque digan que son espirituales, pero no saben nada. ¿Ah? Pues ante tales hechos, prepárate. Preparados. Entrega, búsqueda, consagración. Pedro dijo, ¿cómo nosotros no debemos de vivir en santa y piadosa manera de vivir, sabiendo que todas estas cosas van a suceder? Que Cristo viene, que están las puertas y que las señales se están cumpliendo, que la palabra se está cumpliendo tal y como Él dijo, que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra no pasará. Y entonces, ¿qué de nosotros es la iglesia? ¿Qué sucede con nosotros es la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Será que nosotros somos del grupo, del sector? ¿Qué decimos? No pasa nada. Todavía un ratito más. Todavía hay tiempo. Es más, en último momento me arrepiento. ¿Quién te garantiza un último momento? ¿Quién te garantiza una última oportunidad si durante 120 años pasaron escuchando? ¿Qué te hace pensar que durante tanto sermón, nunca quisiste entender? ¿Qué te hace pensar que en último momento? La gracia y la misericordia de Dios, hermano. Se acaba, se cierra la puerta. ¿Qué nos hace pensar? Que por nuestra cabeza, nuestro intelecto, por las muchas ofrendas y diezmos que damos, alcanzaremos salvación. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vivir vosotros y andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurando la venida del Señor, en el cual los cielos encendidos serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que el Señor le ha dado, os ha escrito en casi en todas sus epístolas. Pedro dice, también Pablo habló de estas cosas. Pastor, ¿cuándo se cierra la ventana, el tiempo de la gracia para nosotros? Cuando la iglesia es levantada, cuando la trompeta suena, lo que conocemos como el día del rapto, cuando el Espíritu Santo es levantado, porque es el Espíritu Santo quien levanta la iglesia, ese día se cierra la puerta. Se acabó el periodo de la gracia. Después la gente no podrá ser salva. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí va a alcanzar salvación. Entonces no espero. Se puede esperar. Claro que sí. Pero hay un precio que va a pagar. Porque la Biblia dice que entonces va a comenzar la ira de Satanás. Y una vez comienza la ira de Satanás, las que se queden y estén de acuerdo al sistema del anticristo van a tener que tener una marca, sin la cual, si nadie la tiene, si usted no la tiene, no va a poder comprar, vender ni hacer ninguna transacción. Y va a ser perseguido, y lo van a obligar a que niegue su fe. Y si usted quiere alcanzar salvación, la va a alcanzar, pero le va a costar la cabeza a usted, a su familia y a sus hijos. Ese es el precio que se va a pagar. Hoy es por gracia, hoy es gratuito. Eso es gracia, hoy es gratuito. No tienes que hacer absolutamente nada que atender al llamado. Cuando te digan, hermano, hermana, ¿a usted le gustaría aceptar a Cristo Jesús en su corazón? Usted lo único que tiene que hacer es decir, sí, Señor, yo quiero a Cristo, yo quiero esa gracia en mi corazón. Y nosotros creemos que ese es el primer paso para la salvación. Y ahí viene una serie de cosas que usted tiene que hacer, corregir, enmendar. Bautismo, ayuno, palabra, congregación, etcétera, etcétera. Enmendar muchas áreas en vuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tiempo de la gracia está por cerrarse. El mundo lo está gritando. El mundo, dice la Biblia, que está gimiendo con dolores de parto, diciendo, Abba, Padre, papito, ven. La naturaleza nos está diciendo que Cristo viene. Incendios, fuegos, terremotos, pestilencias. Nos está gritando que la puerta se está cerrando. Se está haciendo angosta. Se está haciendo angosta. Se está haciendo angosta. Tiempo de gracia. Tiempo de bondad. Tiempo de misericordia. Lo dije hace unos años atrás y lo vuelvo a repetir hoy. Estamos en la recta final. El tiempo de hacer billete en este país se acabó hace muchos años. Se acabó hace muchos años. Hace muchos años. Estamos en el periodo de la gracia aún. Todavía podemos alcanzar perpetuo socorro. Todo y cuando nos mantengamos en su palabra. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen a través del internet. Esperamos haber sido de bendición para vuestras vidas.